Bueno, está en línea Alina Almazán, ella es secretaria de Planeamiento y Control de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud Pública. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, un poco preocupado, venimos observando en medios nacionales fundamentalmente de la acción de una especie de bacteria que provoca aparentemente una faringitis que incluso en algunos casos, en algunos distritos del país ha causado finalmente la muerte. Digamos, no sé si es algo nuevo o algo no común, y en todo caso arranco por preguntarle de qué se trata, si es que ustedes han tomado conocimiento de esto, ¿no?
Sí, efectivamente hemos tomado conocimiento a través de las gacetillas del Ministerio de Salud de la Nación. Se trata de una bacteria que ya conocemos, es una bacteria muy vieja, que puede provocar en los niños sobre todo, pero también en los adultos, cuadros respiratorios que son bastante comunes, ¿no? Como son las faringitis, las otitis. El problema que tiene esta bacteria, que en algunas personas que tienen alguna condición que afecta su estado inmunológico, o en los niños, a veces pueden evolucionar hacia una forma invasiva y pueden llegar en los casos graves a provocar la muerte. Esto pasa en forma anual, que ver también un poco con la susceptibilidad que producen los virus estacionales, ¿no? Como por ejemplo los virus de las gripes, este virus que hemos tenido anteriormente, que está ahora un poco estable, que es el sincicial respiratorio que afectó a los niños con la bronquiolitis. Esta época hace que estas bacterias, un poco ante la susceptibilidad que nos producen los virus, puedan afectarnos más. Es una bacteria, como digo, que siempre circula entre nosotros, pero en algunas personas con ciertas condiciones pueden provocar estos cuadros graves.
¿Se han detectado, doctora, en este caso tal vez que hayan habido más muertes que en años anteriores o estamos en los mismos niveles?
Mira, lo que ha informado Nación es que se han producido en los últimos años hasta 75 muertes en el año por esta bacteria, ¿sí? Durante este primer semestre, Nación ha detectado que se ha producido un aumento, si lo proyectamos al total del año, un aumento en estos seis primeros meses con respecto a lo que podría pasar en todo el año. Sin embargo, bueno, estamos comparando seis meses con un año.
¿Y en San Juan cómo es? ¿Hay casos graves? ¿Se han registrado casos graves o lo mismo de todos los años?
En San Juan no hemos tenido todavía registro de ningún caso de infección invasiva por esta bacteria. La vigilancia de esta bacteria en realidad, es decir, cuando nosotros nos enteramos que se trata de una infección por esta bacteria, cuando se produce la forma grave, porque no es que estemos buscando la bacteria en cada faringitis que encontremos, no se hace eso, ¿sí? Sino que cuando se desarrolla la forma, el paciente llega internado, ahí se busca exactamente qué tipo de bacteria es y ahí se lo encuentra. No hemos tenido estos casos reportados todavía en la provincia de San Juan, pero es muy importante que estemos atentos todos y que consultemos. Tampoco tenemos que automedicarnos. Esta bacteria tiene una parte buena, que es que responde muy bien a los antibióticos. Y a los antibióticos que tenemos, que son ya antiguos también, pero responde muy bien al tratamiento. No automedicado, sino indicado por un profesional. Por eso la importancia en este momento de consultar si vemos que esta faringitis no ha pasado, que seguimos con fiebre.
Claro, eso le iba a preguntar.
Que se trata de una persona con alguna otra comorbilidad, una persona diabética.
¿Los síntomas son los mismos de siempre o cuáles son los síntomas?
Sí, los mismos de siempre. Esta bacteria puede provocar síntomas respiratorios, una faringitis con placa, puede provocar otitis, es decir, con dolor de oído, puede provocar fiebre, mialgias, y también puede provocar síntomas en la piel, una dermatitis, una infección de la piel, ¿sí? Que normalmente empezamos o se indica el antitérmico para mejorar el dolor, pero si esto continúa o se trata de una persona que tiene ciertas condiciones de susceptibilidad, debemos consultar al médico.
Doctora Violeta, ¿sí?, Markovich, la saluda, ¿cómo le va? ¿Se han dado casos de a nivel de atención privada que por ahí van a un pediatra e indica ante la reiteración de los síntomas un hisopado para ver si hay este tipo de bacteria?
No se hace, vuelvo a decirte, no es una bacteria que se busque normalmente, que se haga vigilancia ante la primera faringitis o ante los primeros síntomas, porque es una bacteria que vive entre nosotros, es una bacteria muy vieja ya, ¿sí?
Bien.
¿Y qué es lo que nos tiene que poner en alerta, doctora? O sea, usted recién nos decía los síntomas de comunes de todas las enfermedades de esta época, pero ¿qué es lo que nos tiene que poner en alerta que algo no está funcionando? Por ejemplo, si ya fuimos al médico y sigue estos síntomas, cuando, ¿cuáles son los que nos tienen que poner en alerta?
Cuando, por ejemplo, a pesar de que estamos con el tratamiento, con el antitérmico, la fiebre continúa, el dolor de garganta continúa, me miro la garganta y veo que aparecen placas o aparece muy roja o aparece alguna lesión, no mejoro con el tratamiento que normalmente tenemos luego de 48, 72 horas de realizado correctamente el tratamiento, es mejor hacer una consulta. Y si a esto le sumo que quien está sufriéndolo es un niño o un adulto mayor o un adulto con comorbilidades que además no se ha vacunado, entonces inmediatamente tengo que concurrir al médico.
¿Vacunado contra qué?
También, exactamente, es muy importante también que sepamos que como los virus nos producen una mayor vulnerabilidad, y nosotros tenemos vacunas para protegernos de los virus, nosotros tenemos la vacuna antigripal, y ustedes saben que este año las coberturas de vacunación antigripal no son las esperadas, especialmente para las personas que por sus condiciones de comorbilidad deben protegerse. Entonces, nos vacunemos correctamente.
Mire, ¿esto no lo hacen para meter miedo, doctora, y que salgamos todos corriendo a vacunarnos?
¿Cómo?
Esto de decir, está pasando esto con esta bacteria, como para dar miedo, causar miedo, porque ve que cuando uno la enfermedad le está como así pisando los talones, recién va y actúa.
Sí, no, pero no sacamos ese tipo de información para que se asusten, sino que aprovechamos que surgen este tipo de informaciones que muchas veces, vuelvo a decirte, pasa todos los años, pero por ahí pasa desapercibida. Aprovechamos esta situación en que a comunicación les ha llegado estos casos para aprovechar y decirnos nos protejamos. Y una forma de protegernos de esto y de un montón de otras patologías respiratorias es la vacunación.
Doctora, usted sabe que quiero apartarme un cachito de esta cuestión. Hace algunos días, un par de semanas, tocábamos el tema de la salud digamos, más de manera a lo mejor más integral, vinculada a la salud pública y a la salud privada, digamos, que dan algunas organizaciones médicas y demás. Por el tema de obras sociales, en distintas, digamos, es decir, hay muchas obras sociales por desfasaje aparentemente en lo que ellos perciben los médicos y demás, que están normalizando el tema de plus. Y nos preguntábamos la otra vez si es que había aumentado la cantidad de gente que termina en la salud pública, en los hospitales, porque no puede pagar ese plus o no quiere hacerlo. No sé si es su área, pero ¿han notado que hay más gente que está asistiendo a la salud, a los hospitales públicos? No sé si por este motivo de las obras sociales o por cualquier otro.
Sí, efectivamente, hemos notado que hay un aumento de personas que pueden acceder a la salud pública. Tanto en la consulta ambulatoria, pero mucho más se nota esto cuando a la consulta ambulatoria se le agrega alguna otra prestación de mayor complejidad, ¿sí? Uh-huh. Que son las más costosas y que es la que a lo mejor no le cubre, no tiene el coseguro, no tiene el dinero para llegar a cubrirlo sin el coseguro, entonces es una prestación que salud pública la tiene, entonces acude a la salud pública. Pero sí, efectivamente, nosotros hemos visto a principio de año que 7 de cada 10 sanjuaninos concurren al sistema público.
Ajá.
Para su atención, y sabemos que 5 de cada 10 tiene obra social.
¿Y cómo hace el Estado para recuperar ese dinero?
Estamos trabajando fuertemente con la recuperación de costos, y en esto lo hacemos también junto con el Ministerio de Salud de la Nación, de manera tal de poder regularizar la recuperación de costos a las obras sociales a las que les prestamos también los servicios.
Pero
sí. Eso, San Juan ha trabajado mucho, ha trabajado intensamente,
sí.
Justamente de un CORESA con la ministra, un Consejo Regional de Salud realizado ayer en la provincia de San Luis, donde nos mostraron cómo San Juan había crecido desde la Superintendencia de Servicios de Salud, cómo San Juan ha crecido exponencialmente en la recuperación de costos.
Está bien.
Y la verdad nos pone muy orgullosos también este tema.
Claro, porque siete de cada 10 sanjuaninos se atienden en los hospitales públicos. Ese número, digamos, si tomamos un corte quizás cuando se arrancó esta gestión, ¿eso ha crecido mucho? ¿Era así, ha sido así siempre o viene creciendo?
No, ha crecido en los últimos tiempos. También tiene que ver con la cantidad de efectores públicos que tenemos y los servicios, la ampliación de servicios que se ha producido en esos efectores públicos. Si nosotros tenemos en cuenta que tenemos los centros de atención primaria y en cada uno de los departamentos, en la mayoría tenemos un hospital de referencia o un centro de salud ampliado de referencia donde han incorporado las prestaciones que normalmente teníamos, otras de mayor complejidad, se han ampliado las prestaciones de laboratorio. Hoy, por ejemplo, tenemos un centro de adiestramiento de Favalor, donde antes el laboratorio hacía el laboratorio básico, y hoy las prestaciones se han ampliado, y hoy se hacen cultivos, y hoy se hacen hormonas, ¿sí? Entonces,
si estamos hablando de
la ampliación de los servicios, es lógico que la gente llegue. Por supuesto, también tiene que ver la cuestión económica, lo de las obras sociales, como ustedes dicen.
Estamos hablando de que digamos, si tomamos un corte de, supongamos, 800.000 personas que somos en San Juan, estamos hablando de que los hospitales públicos atienden a 560.000 personas. Es un número demasiado voluminoso y da la sensación que terminan, se lo pregunto, el sistema está provocando, qué sé yo, lo que vemos en la calle, quejas porque hay demoras en la atención de consultorios, quejas porque hay estudios que se demoran mucho en realizarse. Lo veo yo con, qué sé yo, el tema PAMI, por ejemplo, que si bien es una obra social también, trabaja también con la salud pública de San Juan, y en diversas cosas. Hoy usted, cualquiera de nosotros que tengamos obra social, queremos visitar a un especialista de casi cualquier especialidad y vamos a demorar un mes, dos meses para que nos den el turno. Digo, da la sensación que está como en riesgo el sistema, ¿no?
Y está, en realidad, ustedes tengan en cuenta, han aumentado muchísimo las prestaciones en el sistema público y los profesionales están más o menos siendo la misma cantidad. Si
claro.
Bien desde en los últimos 5 años ha aumentado levemente, nosotros estamos teniendo dificultades para incorporar profesionales médicos especializados, ¿no? De hecho, saben de la convocatoria que ha salido
recientemente
con respecto a las especialidades médicas. Uh-huh. Pero también es muy importante que sepamos, nosotros en el 2019, que fue el año prepandemia, San Juan logró resolver el sistema público de salud, logró resolver más de 3.200.000 consultas en los sanjuaninos. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, que de esos, como ustedes sacan la cuenta, 500.000 sanjuaninos, al menos 3 consultas al año hacen los sanjuaninos
sí.
al sistema de salud.
Sí, 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 sí.
Sí,
sí. Y en volumen de dinero, digamos, ¿cuánto es lo que la provincia logra recuperar de lo que, supongamos, no sé si está esta cuenta, digamos, pero me imagino, a lo que voy es que va a haber que meterse en el tema de la salud privada también, porque en algún momento va a terminar reventando la salud pública. Perdone que use estos términos, pero me da la sensación que eso va a terminar ocurriendo si es que no está pasando ya. Digamos, ¿cuál es el del 100% de la cantidad de cobertura que la salud pública le da a las obras sociales o los afiliados a las obras sociales? ¿Cuánto recupera? ¿El 50, el 70, el 100, el 30? ¿Y en cuánto tiempo? Porque en un país con la inflación que tenemos, si el Estado recupera 3 meses después la plata que gastó en algún paciente que tiene obra social, y ya no es el mismo monto, ¿se entiende? ¿Cómo es en esa parte?
No te sabría hablar de números, la verdad que no es mi área, ¿no? Quizás el licenciado Benelvas te pueda decir mejor. Pero lo que hemos visto en la presentación de ayer que te comentaba, en realidad hemos visto que San Juan ha mejorado mucho en los 2 últimos años, 3 últimos años, la recuperación de costos. De hecho, el aumento de esta recuperación desde el año 2019, que fue el que mostraron, al primer semestre de 2023, y por lo menos 10 veces ha aumentado la recuperación de costos.
O sea que, pero también esto marca
el volumen que implica esto para la cantidad de prestación.
Tampoco esto también marca el uso de obras sociales en la salud pública, básicamente. Y lo otro, doctora, no sé si usted tendrá esta respuesta. Si los costos que maneja salud pública son los mismos, por ejemplo, que negocian los distintos colegios de las especialidades, como para saber, porque si no, cuando uno va a la salud privada y se tiene que atender, le cobran un plus, y en la salud pública no se puede cobrar un plus. O sea, como para pensar que también hay un desfasaje respecto de lo que se cobra en ese recupero, más allá de que se lo pague en las privadas, sí, al Estado.
Sí, sí, ustedes saben que hay un desfasaje en lo que las obras sociales pagan a sus prestadores privados con respecto a lo que pagan en la salud pública. Se ha trabajado mucho y en algunos casos se viene elevando estos montos como para equipararlos un poco más a lo que se paga en la salud privada. Pero bueno, se está trabajando. Y se está trabajando también en la integración del sistema de salud, porque tal como ustedes dicen, en realidad, ustedes saben que Argentina tiene un sistema de salud fragmentado, y en esa fragmentación es donde nos tornamos ineficaces o poco eficaces, tanto la salud pública como la privada. Entonces, se está trabajando fuertemente en una articulación de los sistemas de salud para que sea sustentable y además nos permita fundamentalmente brindar la calidad de atención a los argentinos en forma oportuna.
Bien, doctora, muchas gracias, es muy amable.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Ahí estaba la doctora Lina Almazán, ella es secretaria de Planeamiento y Control de Gestión Sanitaria de Salud Pública.